desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borges Chaman. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El gobierno indonesio ha preparado tres escenarios de proyección del crecimiento económico nacional para el periodo posterior de 5 años para garantizar que esté bien posicionado para resistir las amenazas de los trastornos mundiales. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos están explorando el establecimiento de un fondo de riqueza soberana como un método de financiación alternativo para el desarrollo o la inversión en infraestructura. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El gobierno indonesio ha preparado tres escenarios de proyección del crecimiento económico nacional para el periodo posterior de 5 años para garantizar que esté bien posicionado para resistir las amenazas de los trastornos mundiales. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, comentó el jueves que las amenazas de trastornos mundiales, incluida la recesión en Turquía y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, llevaron a Indonesia a evadir su impacto en la economía nacional. Los tres escenarios de proyección del crecimiento económico nacional son el crecimiento optimista, moderado y pesimista. El gobierno proyecta un crecimiento optimista del 6%, un crecimiento moderado del 7.7% y un crecimiento pesimista del 5.4%. Señaló que el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional había preparado varias formas de lograr el objetivo de crecimiento económico, incluida la implementación de 7 agendas principales de desarrollo en los 5 años subsecuentes. Reveló que las 7 agendas abarcaban la reducción de la tasa de pobreza a menos del 7%, la tasa de desempleo a no más del 4%, la reducción de las disparidades interregionales, la promoción de la calidad de los recursos humanos a través de programas de vocación y desarrollo de infraestructura. Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos están explorando el establecimiento de un fondo de riqueza soberana como un método de financiación alternativo para el desarrollo o la inversión en infraestructura. En una declaración escrita en Jakarta el jueves, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que había recibido una propuesta del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para el establecimiento de un fondo soberano de riqueza. La formación del fondo será a través de una colección de fondos de inversión de varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos. De esta manera, la inversión en Indonesia podría incrementarse gradualmente a 5.000 millones de dólares y luego a 10.000 millones de dólares. Los fondos se pueden usar para financiar proyectos de infraestructura o inversiones en general. Con el concepto de fondo de dotación, el uso de los activos estatales administrados por empresas estatales se puede mejorar para aumentar la prosperidad de las personas, según Panjaitan. Aunque la propiedad de acciones del gobierno es inferior al 50%, con un buen contrato, el gobierno aún puede controlar el fondo. Un fondo de dotación o fondo de riqueza soberana es una institución financiera propiedad del Estado que posee o administra fondos públicos y los invierte en activos amplios y diversos para obtener mayores rendimientos. La Embajada de Indonesia en Beijing invitó a empresarios chinos a visitar en la 34ª Exposición Comercial de Indonesia, o TEI, que se celebrará entre el 16 y el 20 de octubre de 2019. Agregada comercial de la Embajada de República Indonesia en Beijing, Marina Novira, en Guangzhou, dijo el jueves que, observando el entusiasmo de los presentes en el Foro de Oportunidades de Inversión y Promoción Comercial de Indonesia, está optimista de que muchos empresarios chinos visitarán el próximo TEI. Al organizar el foro, la embajada se asoció con la Oficina de Comercio del Gobierno de la Ciudad y el Centro de Comercio Electrónico Internacional de China. Además de atraer compradores y visitantes de la exposición de comercio de Indonesia, o TEI, el foro también se usó como un medio para promover productos indonesios como alimentos, bebidas, productos agrícolas, productos pesqueros, productos manufacturados, comercio electrónico y transporte. En el foro, la embajada también presentó el nuevo Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Shanghai a 200 representantes de 150 empresas y asociaciones en China. El foro también destacó varias ventajas de los productos indonesios y los beneficios de la cooperación con Indonesia. Representantes de 10 empresas indonesias que fueron invitados al foro también sostuvieron conversaciones con varios empresarios chinos. Indonesia y Singapur acordaron continuar la cooperación en el área del desarrollo de la educación vocacional para producir recursos humanos competentes para cumplir con los requisitos de la era industrial 4.0. El jefe de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos Industriales del Ministerio de Industria, Eko Cahyanto, señaló en su declaración en Jakarta el jueves que su equipo desea que el programa que se implementó aún continúe. De hecho, estamos apuntando a más participantes. Este año, el Ministerio de Industria facilitó la capacitación de directores y maestros de escuelas secundarias vocacionales en el Instituto de Educación Técnica de Singapur, como un seguimiento del programa de educación vocacional entre escuelas vocacionales e industrias en varias regiones. En su implementación, Servicios de Educación de ITE ha ofrecido capacitación en educación técnica y vocacional TVET a 74 maestros vocacionales. Además, se llevó a cabo un programa del taller de capacitación de líderes para 25 directores de escuelas secundarias vocacionales para mejorar las habilidades de los maestros y la gestión de escuelas vocacionales para administrar las unidades de TVET en Indonesia de manera profesional. Además, Eco señaló que Batam tiene un área que se enfoca en desarrollar el sector principal en la aplicación de industria 4.0 como las compañías eléctricas. La ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, ha presionado a las empresas estatales para que se conviertan en socios estratégicos de las naciones africanas. La ministra visitó recientemente Zanzíbar y realizó una visita de cortesía a su presidente Ali Mohamed Sen y sostuvo discusiones sobre la cooperación entre las empresas estatales de ambas naciones como seguimiento de un acuerdo de cooperación alcanzado durante el diálogo de infraestructura de África-Indonesia de 2019 celebrado en Bali. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia y la Cámara de Comercio e Industria de Serbia acordaron renovar el memorando de entendimiento para mejorar mutuamente la comunicación y la cooperación para los empresarios de los dos países. El acuerdo se firmó en el Foro Empresarial Indonesia-Serbia celebrado en Beograd, Serbia, el jueves. La función ejecutiva de economía de la Embajada de Indonesia en Serbia, Amelia Tampubolon, ante la agencia de noticias Antara, explicó el miércoles que, además del acuerdo, el foro empresarial también tiene una agenda de coincidencia comercial para explorar el acuerdo comercial para los actores comerciales de los dos países. La delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia estuvo encabezada por el jefe del Comité Bilateral, Alexander Yahya Datuk, acompañado por 8 empresarios en los campos de inversión, energía, alimentos, muebles, construcción, agricultura y servicios. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Serbia, Marko Kades, se complace en dar la bienvenida a la presencia de delegados de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia al unirse al foro a 10 empresarios de los mismos sectores. Oyentes, estas fueron las noticias.
Semua yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia ada sekerjanya, apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del apoyo diplomático está disminuyendo para Taiwán. 6 países han cortado las relaciones de cooperación con Taiwán en los últimos 2 años debido a la presión china. El último país en anunciar una ruptura con Taiwán y ser leal a China es las Islas Salomón. El gobierno de las Islas Salomón ha cortado las relaciones diplomáticas y la cooperación con Taiwán, que ha estado en curso durante décadas y entablará relaciones diplomáticas con China. La decisión del gobierno de Salomón ha provocado fuertes protestas de la gente en la nación del Pacífico Sur. Sin embargo, el gobierno argumentó que la decisión de mudarse a China fue una recomendación de un grupo de trabajo que investigó los beneficios de la cooperación con China y Taiwán para el país. No solo desde dentro del país, Estados Unidos también reaccionó al respecto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, canceló una reunión con los líderes de las Islas Salomón después de que la nación del Pacífico cortó los lazos con Taiwán y se dirigió a China. En julio pasado, el primer ministro de Salomón, Manasseh Sogavare, le pidió al vicepresidente Pence que se reuniera para discutir alianzas de desarrollo. Sin embargo, la decisión de Salomón de desviar el apoyo a China provocó cambios en las comunicaciones de las Islas Salomón y Estados Unidos. A partir del presidente anti-chino Tsai Ing-wen, que gobernó Taiwán en 2016, seis países han cambiado las relaciones de cooperación de Taiwán a China, incluidos Burkina Faso, República Dominicana, Santo Tomé, Príncipe, Panamá, El Salvador y las Islas Salomón. El siguiente punto culminante fue cómo Taiwán se esforzó por lograr la independencia, que luego perdió el apoyo de varios países. Las relaciones entre Taipei y Beijing se estiran cada vez más desde que el presidente Tsai asumió el cargo en mayo de 2016. Desde entonces, Taiwán ha buscado agresivamente obtener el reconocimiento de otros países como estados independientes. Mientras tanto, China insistió en verlo como un disidente. Para silenciar las ambiciones de Taiwán, Beijing ha cortado los lazos oficiales con Taiwán para que la región continúe reconociendo el principio de una China. De hecho, Beijing insiste en que no es reacio a recurrir a métodos forzados como las opciones militares si la provincia declara su independencia. La escalada política que continuó calentándose entre China y Taiwán hizo que la comunidad internacional se preocupara por las futuras relaciones entre ambos países. Se predice que el más temido si hay un intento de invadir el ejército entre los dos países será más aterrador de la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cuando el apoyo diplomático de los países disminuye contra Taiwán, sigue siendo difícil adivinar qué sucederá después. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de septiembre de 1946. El Festival de Cannes se celebró por primera vez. El Festival de Cannes es un festival de cine categoría A celebrado en la ciudad francesa de Cannes. El festival se fundó el 20 de septiembre de 1946 y por la primera vez se llevó a cabo después de la guerra del 20 de septiembre al 5 de octubre de 1946. Entonces, cada año, el festival se celebra durante la segunda quincena de mayo. Muchas cineastas, estrellas, profesionales de la industria cinematográfica, productores, distribuidores, vendedores internacionales y miles de periodistas se mudan a Cannes para ver, presentar o vender sus obras al mundo. El premio de Palma de Oro está considerado uno de los galardones cinematográficos más prestigiosos, un sello de calidad para el público francés e internacional. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de septiembre de 1979. Un golpe de Estado en la República Centroafricana derrocó al presidente David Daco. La República Centroafricana es un país sin litoral, ubicado en África Central. Limita con Chad al norte, Sudán al noreste, Sudán del Sur al este, la República Democrática del Congo y la República del Congo al sur y Camerún al oeste. El país era una colonia francesa llamada la región Ubangui-Chari, ya que la mayor parte del territorio se encuentra en las cuencas de los ríos Ubangui y Chari. El 1 de diciembre de 1958, la colonia Ubangu-Chari se convirtió en un territorio autónomo dentro de la comunidad francesa, tomando el nombre de República Centroafricana. En la noche del 20 y 21 de septiembre de 1979, paracaidistas franceses llevaron a cabo la Operación Barracuda, que derrocó a Bokassa y restableció a Daco en la presidencia. El 1 de septiembre de 1981, Daco fue depuesto en un incruento golpe de Estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del Ejército, General André Colimba, que pudo haber tenido el apoyo de los oficiales franceses de seguridad, de quienes se sospecha que actuaron sin autorización del nuevo gobierno socialista francés dirigido por el presidente Mitterrand. Colimba reemplazó la constitución con la ley militar. Durante 4 años, Colimba dirigió África Central con un gobierno militar. Terminamos hoy en la historia con el 20 de septiembre de 2004, la primera elección directa del presidente y vicepresidente de la República de Indonesia. Las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Indonesia tuvieron lugar el 5 de julio de 2004, con una segunda vuelta electoral el 20 de septiembre. Antes de la enmienda de la Constitución en el año 2002, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva Popular, o MPR. Por lo que en el año 2004, el presidente y vicepresidente de la República Indonesia estaban determinados por los votos directos del pueblo. Es decir, todos los ciudadanos indonesios que tienen derecho a votar pueden elegir directamente al presidente. En estas elecciones, la presidente incumbente Megawati Sukarnoputri, elegida indirectamente tras la destitución de Abdurrahman Wahid, se presentó para la reelección. Yudhoyono obtuvo mayoría simple en la primera vuelta con el 33% de los votos, mientras que Megawati obtuvo poco más del 26%. Quedando ambos habilitados para un balotaje el 20 de septiembre. En la segunda vuelta, Yudhoyono obtuvo una aplastante victoria del 60% de los votos, asumiendo el cargo de sexto presidente de la República de Indonesia el 20 de octubre de 2004. Y así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sudah berapa lama aku menunggu jawaban darimu? Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku, tubuh buatku bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat
jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu.
Bila kataku tak cukup untuk buatmu mengerti, izinkan ku bertemu lagi denganmu.
Jangan hanya bicara, ku tak perlu kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Bichara, o en español Hablar, una canción cantada por la banda musical Overtunes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyos.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de Mi Indonesia. Esta vez lleva el tema Indonesia y Bulgaria acuerdan aumentar el comercio. La Cámara de Comercio e Industria de Indonesia firmó un memorando de entendimiento con la Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria para mejorar el desempeño comercial, abriendo el acceso al mercado a los países de Europa del Este y los Balcanes. Así lo informó la agencia de noticias ANTAR. El presidente del Comité Bilateral de la Cámara de Comercio de Indonesia para los países de Europa del Este, Alexander Yahya Datuk, dijo en un comunicado de prensa en Jakarta el martes que Indonesia solo se había centrado en asociarse con mercados convencionales como Europa Occidental y América, mientras que había otros países que en realidad eran muy potencial, como Europa del Este y los países de los Balcanes en particular, que están abiertos a Indonesia. El memorando de entendimiento fue firmado por el presidente del Comité Permanente de Indonesia sobre la Cámara de Comercio Indonesia, Tony Benas, y el presidente de la Cámara de Comercio de Bulgaria, Svetan Simenov, al margen del evento del Foro Empresarial Indonesia-Bulgaria celebrado en Sofía el lunes. La firma del memorando de entendimiento fue presenciado de primera mano por el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y ministro de Economía de Bulgaria, Emil Karanikolov. Tony Benas explicó que los empresarios indonesios estaban muy listos para aumentar el comercio con Bulgaria. Según Benas, su equipo invitó a Bulgaria a invertir en Indonesia, e Indonesia también podría invertir en Bulgaria para que hubiera una relación estrecha y bidireccional. Según los datos del Ministerio de Comercio, en 2018, el comercio total entre Indonesia y Bulgaria alcanzó los 497 millones de dólares estadounidenses, con una composición de exportación de 438 millones de dólares estadounidenses y las importaciones de 68 millones de dólares estadounidenses. En esta ocasión, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que había al menos tres cosas principales que podrían mejorar las relaciones entre ambos países, a saber, la infraestructura política y la diplomacia, la participación de actores empresariales y acceder a las instalaciones en forma de visa. Retno Marsudi también mencionó que Indonesia y Bulgaria habían acordado celebrar una comisión económica conjunta para discutir y dar seguimiento a los tres temas, invitando a los actores empresariales a desempeñar un papel activo. Esto fue bien recibido por el ministro de Economía de Bulgaria, Kara Nikolov, quien dijo que Indonesia era un socio muy importante para Bulgaria y que había muchas áreas de cooperación que podrían mejorarse. Las relaciones de larga data entre Indonesia y Bulgaria también se consideran mejoradas. Además de Bulgaria, la Cámara de Comercio de Indonesia también realizará misiones comerciales a otros países con el mismo objetivo, mejorando las relaciones comerciales y de inversión entre Indonesia y otros países, incluidos los Países Bajos, Eslovaquia, Polonia, Suiza, Alemania, Italia, Inglaterra, Bélgica y Francia. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
dan memahami ku.
Oyentes esta fue la canción titulada Kulakukan Semua Untukmu, una canción cantada por Fatur and Nadila. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos a visitar las ciudades de Solo y Yogyakarta en Java Central para disfrutar de la gastronomía famosa Gudeg. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, un turismo gastronómico en las ciudades de Solo y Yogyakarta. Ustedes encuentran fácilmente restaurantes de gudeg. Gudeg es un plato tradicional de Java Central, de sabor dulce y hecho de yaca como ingrediente principal. Se denomina también estofado verde de yaca, cocinada con leche de coco. El color marrón distintivo de este alimento se produce a partir de hojas de teca cocinadas. Gudeg generalmente se disfruta con arroz y salsa espesa de leche de coco o areh, pollo, huevos, tempeh, tofu y sambal krecek frito. Ahora, además de disfrutarlo con arroz, gudeg también se puede disfrutar con gachas. Esta gastronomía se conoce como bubur gudeg o gachas de gudeg. Estimados oyentes, una porción de gachas de gudeg contiene gachas de arroz, así como una variedad de opciones adicionales de gudeg, tales como huevos, tempeh, tofu, pollo, molleja de hígado y patas de pollo picantes o dulces. El sabroso caldo de leche de coco espeso combinado con deliciosas gachas de avena y la salsa picante de chile krecek frito, con una variedad de opciones adicionales, hacen que las gachas de gudeg se conviertan en una gastronomía que muchas personas adoran, incluido el presidente Joko Widodo. El menú favorito del presidente Joko Widodo es las gachas de gudeg, completa con guarniciones de muslo de pollo cubiertas. Estimados oyentes, ahora hay muchos vendedores de bubur gudeg o gachas de gudeg aquí pueden encontrar en Solo y Yogyakarta. Esta gastronomía generalmente se vende por la mañana como un menú de desayuno. El precio es bastante barato, depende del tipo de guarnición que comen. Para una porción de gachas calientes completas con guarnición de muslos de pollo, el precio es entre 35.000 de rupias. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Rangkum. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.venus.id. Escuchar una presentación en el segmento Miscelánea. oyentes, miscelánea de hoy se trata de estudiantes del Instituto de Tecnología de Surabaya, o ITS por sus siglas en idioma indonesio, diseña silla de ruedas automática para discapacitados. Para facilitar el movimiento de personas con discapacidades, así como de pacientes con derrames cerebrales, con parálisis, un estudiante del Instituto de Tecnología 10 November, Ivayanudra Bajantika Pradipta, diseñó una silla de ruedas automática que se puede controlar con el comando de los movimientos de los músculos de las manos. Parálisis de la herramienta de movimiento humano dificulta que los humanos realicen movimientos o actividades. Por lo tanto, se necesitan herramientas especiales. Uno de ellos es con una silla de ruedas. Pero las sillas de ruedas que existen hoy en día generalmente necesitan la fuerza del cuerpo del usuario para poder mover la silla. La silla de ruedas electrónica diseñada por el estudiante, comúnmente llamada Nudra, fue diseñada con el desarrollo de controles en los músculos de las manos. Con sensores de electromiografía, esta innovadora silla de ruedas utilizará movimientos que comienzan desde la muñeca para controlar la dirección y el movimiento de la silla de ruedas. Nudra reveló que la silla de ruedas electrónica había sido fabricada anteriormente por el Departamento de Ingeniería Biomédica del Instituto de Tecnología de Surabaya. Sin embargo, el disco todavía tiene la forma de un joystick y un sensor con un estímulo posterior. La investigación de la silla de ruedas electrónica, que tardó aproximadamente 3 meses más tarde, funciona uniendo electrodos como control muscular a cada brazo. Si gira a la derecha, su mano derecha se mueve y viceversa para girar a la izquierda. Si avanza, debe mover ambas manos juntas en la silla de ruedas y el circuito del sensor. Hay Bluetooth, por lo que se conectará automáticamente. Además, la silla de ruedas tiene una función de control de velocidad que permite al usuario ajustar la velocidad de los movimientos de la silla de ruedas de forma independiente. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Tak perlu ragu, coba katakan.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción regional de la provincia de Sulawesi Meridional, titulada Pacarena. La canción Pacarena fue compuesta por Arshid Bashir como una canción que acompaña al baile Pacarena. Nadie sabe con certeza sobre el origen de este baile, pero la historia que se desarrolla en la comunidad de Goa dice que este baile se originó de un mito que cuenta sobre dos habitantes diferentes del país, es decir, el Botting Langi o Tierra Celestial y el residente Lino o Tierra. Se cuenta mientras espera el momento de la separación de los dos países. Langi le enseña a Lino sobre las formas de vida que van desde la agricultura, la cría de ganado, hasta cómo cazar a través de los movimientos de las manos, cuerpo y piernas. Finalmente, como una expresión de gratitud por Lino a Langi, los residentes de Lino inventaron cada movimiento en una danza, conocida como el baile de Pacarena. Y bueno, vamos a escuchar la canción Pacarena desde Sulawesi Meridional. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.